¿Cómo evitar que le afanen el auto? Nuestra habitual sección destinada a evitar que a una le afanen el auto. Así que, atención caballero, atención señora, consejos. Si viaja con los chicos, no es cómo evitar que le afanen. Son medidas de seguridad en el auto. Seguridad no solo en el sentido de evitar un robo, sino de evitar accidentes, especialmente con los niños, ¿no es cierto? Porque hay gente que viaja con los niños en la luneta posterior. Los ponen ahí para evitar que molesten y para hacer más lugar para las valijas.
Claro.
Entonces ponen al niño en la luneta posterior, después frenan de golpe y el niño sale despedido como una exhalación. Le peguen la nuca al padre y le da muerte. Así que hay que evitar esto. Si usted viaja con los chicos en el auto, nunca, bajo ninguna circunstancia, debe llevarlos en el asiento de adelante, ni tampoco en brazos, aunque usted esté atrás. Eso es mucho peor, ¿no? Que usted esté atrás, siendo que maneja.
Ya, tiene el brazo largo, tiene que tener
el brazo. Atrás y con el chico en brazos, difícilmente pueda conducir bien.
Sí, ya es peligrosa sola, imagínese,
claro.
De arriba.
No, pero los chicos tienen que viajar atrás con esa...
Pero mi auto no tiene atrás.
¿Cómo no tiene atrás?
Tiene el asiento adelante,
¿y atrás
una vaqué?
Ah.
Yo salgo siempre sentado muy muelle en mi vieja vaqué.
Ajá.
Y la vaqué tiene solamente asientos de adelante, atrás no tiene.
Bueno, entonces no...
Atrás
no...
viene otra persona con otro auto. ¿Qué hago? No. Hago que el niño viaje atrás en otro auto.
No.
Un taxi, le diga, sigue ese auto. Es mi padre.
Y el taxista le dice al nene,
¿sabes lo
que? ¿Tocar la guitarra? No, si su auto no tiene asiento atrás, usted no puede llevar niños, ni niñas.
Ah, por eso las personas cuyos autos carecen de asiento trasero, no tienen hijos.
Claro. Es un auto para
incluso
solteros.
Incluso cuando los ginecólogos revisan a personas que tienen dificultades, lo primero que le pregunta es, ¿su auto tiene asiento de atrás? Ah, con razón, señora. Con razón.
¿Y la gente de campo que anda en una camioneta, Rolón, cómo
eso
hace?
La gente de campo no tiene derecho a ir atrás también,
sí,
como cualquiera.
Sí.
Pues siempre van adelante.
¿El nene dónde va? Tiene que ir adelante.
Claro.
En la camioneta. En la F100. ¿Cómo lo lleva?
Bueno, pero usted va por el camino de...
Una F100, sí.
Usted va por el camino de tierra hasta el pueblo, vive en el campo, dice, no hay problema, va por adentro del campo.
¿Por qué tengo
campo?
Que ir por el camino de tierra, ahora que asfaltaron.
Bueno.
40 años pidiendo el asfalto y ahora tengo que ir por el camino de tierra.
Bueno, pero ahí en Mon no teníamos
camino llevado, que no es.
Todo tierra. Pero bueno, está bien. Usted, en esos caminos que no son peligrosos, pero si usted va a salir a la ruta con el niño, no puede hacerlo en una camioneta. Si no tiene asiento trasero.
Y si lo meto al nene atrás
en la caja.
Junto con los chanchos.
Con los fardos de pasto.
¿A los chanchos qué hago? ¿Necesitan cinturón de seguridad los chanchos? No,
los chanchos no.
¿Y por qué?
Sí, porque es más, debe ser más importante.
Yo por ahí freno de golpe y veo pasar los chanchos volando. Y ahí viene aquel famoso triunfo de las aves que vuelan, me gusta el chancho.
Sí.
De las flores del campo, las empanadas.
Bueno, no, pero usted no va a comparar la seguridad de un niño con la de un chancho, señor.
No,
por mucho que quieran los
chancho,
animales.
El chancho siempre está mucho más seguro.
Sí, pero claro,
claro,
aparte al chancho lo atan de la pata, Rolón, cuando lo llevan en la caja.
Ajá.
Lo atan con una soga de la pata.
Sí, yo lo
para que
sí,
para que no
salte, para que en la curva no lo pierdan.
Ahora es muy difícil atar al chancho porque el chancho es resbaloso.
Sí, pata
y
corta.
Además no tiene cintura.
Ni mucho cogote tampoco.
No, claro, ni cogote ni nada, no hay como atarlo al chancho.
Como alguna que no tiene sentido.
Hay que envolverlo.
Claro, hay que envolverlo, ponerlo dentro de una jaulita, ¿no?
Claro.
Llevan una jaulita.
No, nosotros siquiera teníamos un reparto, en la camioneta a veces se hace difícil.
¿Qué repartían?
Bueno, de todo. Pero más que nada empanadas.
Ah, ¿y cuál es el problema? ¿Pone las empanadas dentro de una canasta?
Empanadas y chanchos repartían.
Pero no al mismo tiempo.
Sí, a veces sí, teníamos, no provenían del mismo foro, ¿no?
Uh-huh.
Trabajamos por una fábrica de empanadas que repartía en sus sucursales, esa casa de empanadas.
Sí, el nombre.
Que hay en todos lados.
Que hay en todas partes.
Hay más casas de empanadas que farmacias.
Sí. En la ciudad de Buenos Aires,
y habrá más
la
gente
capital
que
mundial de la empanada, probablemente.
¿En serio?
Sí. Bueno, y también trabajamos para un criadero de cerdos.
Sí.
Y también los repartía, daba la dirección O sea, dejarle un chancho a fulano. Sí,
en la panadería generalmente lo dejamos claro, porque ahí lo avanzan.
Y entonces por ahí cuando frenábamos de golpe, sí, veíamos pasar volando o los chanchos o las empanadas. Nos cuidábamos mucho de tener accidentes. Un vuelco, imagínese, hubiera sido catastrófico.
Se cae el chancho arriba.
La gente comiendo las empanadas o persiguiendo a los chanchos. Uh-huh. A veces los mismos chanchos se comían las empanadas.
Comían el producto. No tenía una separación entre las empanadas y los chanchos.
Sí, pero los chanchos a veces vulneraban esa separación.
Mm. Ellos olfateaban la empanada y rompían cualquier barrera.
Sí. Y bueno, por ese motivo perdimos el trabajo.
Nos descuidamos un poco nosotros.
Nos llamó, primero fue el de los chanchos y después el de las empanadas.
Y el más preocupado es el del chancho.
Sí, sí.
Perdón, pero ustedes tenían...
Él había hecho una experiencia, un chiquero modelo, una pocilga modelo.
¿Cómo? ¿Cuál era la característica de este chiquero?
Modelo.
Bueno, ¿qué quiere decir?
Por empezar estaba limpia.
Claro, césped sintético tenía.
No, el chancho ahí entraba, todo iluminado, con el piso entarugado.
Oh. Patinaba el chancho ahí.
El chancho ahí, y no se hallaba el chancho. De ahí el famoso dicho, chancho limpio nunca engorda. Pero este hombre quería experimentar a ver qué gusto tenía un chancho limpio.
Sí. Ah, porque la alimentación era diferente, la de los chanchos comunes también.
Sí, no le daba porquería.
No le daba.
Viejo,
no,
¿qué le daba?
Marlo de maíz, sí, todo, basura.
Polenta recién hecha.
Ah, mire usted.
La dieta
margaritas le daba.
Bombones le daban.
Bombones.
Me dejaron gordos chanchos bombones.
Ponía los bombones y ponía los ojos en blanco.
Los de licor le gustaban nomás.
Sí, sí.
Los otros
a veces escupía el chocolate y se tomaba el licor. Sí. Y hacíamos un jamón que tenía un gustillo así como a coñac.
¡Qué rico!
¡Qué rico!
Todos después preguntaban, dice, ¿cómo hace para obtener este, si es no es, y como un recuerdo del gusto a coñac en este jamón? Y señora, le damos a comer bombones de licor al chancho, era nuestra confesión.
Sí, sí, el chorizo también salía rico.
No la nuestra, sino la de este hombre que vendía.
Está bueno, porque lo puede vender caro, ¿eh? Un jamón con gusto a coñac.
Vendía carísimo. Tenía también una fiambrería modelo, de la cual quizá le hablé alguna vez, y ahí una feta de jamón, $50.
¡Epa!
Una feta.
Bueno, no, se le fue la mano, me parece.
No,
de la mano.
No, ¿qué sale? $500 los 100 gramos, es una bestialidad, señor.
Hizo bien la cuenta, ¿eh?
Hizo bien la cuenta, ¿eh? Se ve que... no hay yafa, ¿eh? Nada que...
digamos,
una feta de más, no, así como... No, señor.
Ni sáquele la grasita.
No.
Cuidado.
La grasita se la sacamos después que se lo pesamos, si quiere. Primero se lo peso, después le saco la grasita, señor.
Bueno.
Y vendíamos en esa, porque la fiambrería la atendíamos nosotros.
¿Ah, sí?
Atendida por sus dueños.
Eran ustedes.
No, pero nosotros fingíamos que éramos dueños. Porque parece que a la gente le gusta que atienda el dueño.
No sé por qué.
Porque es un error, porque el dueño atiende muy mal.
Sí. Ah, ¿por quién lo va a echar si atiende mal?
Claro. Nadie lo fiscaliza, entonces el dueño, qué sé yo, atiende sucio, se duerme abajo del mostrador.
Sí, agarra el papel,
agarra
se moja
el papel,
el dedo.
Moja el dedo. Bueno, ¿cómo quiere que lo haga?
No, señor, no sea asqueroso. Vamos, después ese papel toca el jamón y yo me tengo que comer la saliva suya.
¿Qué se va a comer el papel, señor?
No, pero entra en contacto con el jamón.
Ah, ¿y qué quiere?
Usted tiene gérmenes en la boca, señor.
¿Cómo sabes?
Mirá vos el psicólogo lo que aprendió.
Bueno, usted y todo el mundo tiene bacterias en la saliva.
Bueno, todo el mundo, mal de mucho consuelo eso. Bueno, tenemos, usted quiere, toda clase de fiambre.
¿Así?
Empezando por mortadela.
¿Por qué empezando por mortadela?
Porque es una forma de decirlo, ¿no?
¿Queso de chancho?
Eso que dice que van desde la mortadela hasta el fiambrín, pasando por...
¿Queso de chancho tiene?
El queso de cerdo, tenemos todo, señor.
¿Jamón serrano?
Jamón serrano hecho en la sierra. El chancho serrano.
Sí, por eso es más durito. Como
es
serrano.
Más gustoso porque es un chancho musculoso.
Claro, sí, por eso es más duro también.
Y tanto andar en entre...
Camina mucho y...
Camina mucho el chancho.
Sí, un gemelo duro tiene.
Chancho delgado, un chancho fuerte.
El chancho delgado, yo lo conocí.
Sí, ¿te acordás?
¿De quién jugaba el chancho?
¿Eh?
¿Jugaba en Colón, no?
El chancho delgado.
Sí. Porque hace mucho ejercicio en la sierra, señor. No es como el del chancho de la llanura que es... más pachorro, no tiene que hacer no tiene que andar escalando.
Y para qué
bajar más blando. Pero el tema era otro, que usted me saca de la conversación.
¿De qué estaba hablando usted?
No me acuerdo de qué estaba hablando. De la seguridad en el auto.
Picle tiene, perdón.
Seguridad en el auto, usted me empieza a hablar del chancho.
Yo empecé a hablar del chancho.
Usted empezó a hablar del chancho.
Usted empezó a hablar de un chancho. ¿A quién se le ocurre meter un chancho en el auto?
Bueno, perdóneme.
Está loco.
Está bien que está gordo el nene, pero...
Claro.
El rulo es,
no le diga el chancho.
Y entonces, y ahora sí, ¿cómo evitar un asalto en el auto? De repente usted lleva un chancho, porque no hay que llevar cosas valiosas en el auto.
No, y el chancho
es muy valioso un chancho
ahora.
¿Eh?
¿Cuánto cuesta un chancho, más o menos?
Y ahora...
Según, ¿el serrano?
El serrano, sí.
¿El alimentado de bombones?
Y de peso, 300 pesos, más o menos.
¿Qué?
300 pesos.
¿Cómo? Perdóneme, no entiendo la cuenta suya. O sea, 100 gramos salen 500 mangos y todo el chancho sale 300.
No. 100 gramos de jamón. El jamón tiene que pasar por un proceso.
Claro.
Que le corta la gamba al chancho y listo, señor. Y lo deja ahí, lo cuelga, un cacho.
Para conseguir un jamón nosotros tenemos que esperar un año.
Sí, porque hay que engordarlo al chancho.
Hay que convertir la proteína... El maíz lo convertimos en jamón.
Ahí va.
A través del chancho. Es el trabajo que hacemos, ¿no? Bueno, pero si usted deja un chancho en el auto y lo deja estacionado el auto, a lo mejor por afanarle el chancho le rompen el vidrio del auto.
Claro.
Sí. Mucha gente que ve el chancho se tienta, hay un chancho, lo voy a llevar a mi casa y le voy a dar una sorpresa a mi mujer.
Sí.
Entonces rompe el vidrio del auto, el auto le sustrae el chancho. Se lo deja el auto, pero le rompió el vidrio.
Conviene dejar el vidrio abierto, ¿no?
Claro,
y si no se le ahoga
el chancho, que se lo lleve. Claro. Pero se escapa el chancho con el vidrio abierto.
No, y si
uno ya no puede ni andar con un chancho tranquilo.
Pero si le cierra el vidrio, se le ahoga.
Que tenga cuidado, no deje nunca el chancho encerrado dentro del auto con sol.
No.
¿Porque se le insola el chancho?
Se le asa.
Se le hace asado.
Claro.
Cuando vuelve, usted encuentra un lechón. ¿Vio que el lechón se hace a fuego lento?
Sí, mira que lo mira ahí.
Y vuelve tarde en volver y aparece el chancho así, con una...
Lo manzana en la boca.
Y le chorrea la grasita.
Claro. Bueno, dice, evite un asalto en el auto. Los semáforos, las barreras bajas del ferrocarril y las entradas de las cocheras son algunos lugares donde los asaltantes acechan. Ah, ya está establecido. O sea, si te tienen que asaltar, te asaltan. En el semáforo, en la barrera baja del ferrocarril y en la entrada de la cochera.
Los dueños de la cochera, acá en el centro.
El dueño mismo de la cochera es el mismo asaltante.
3 pesos la hora.
Bueno.
Si afaname me sale más barato.
También se valen de otros trucos que pueden confundirnos. Como por ejemplo decirnos, tiene una goma pinchada.
¿Y cuál es el truco?
No sé. Y uno se lo cree y entonces saca un revólver, que ese es el verdadero truco en realidad.
Ah.
Porque no todo lo que... Imagínense que el tipo viene y dice, tiene una goma pinchada, así que deme toda la guita. No resulta.
No, ¿y para qué le digo?
Tiene que haber un segundo paso. Ah. Pero no entiendo.
¿Cómo no entiendo?
Nunca me asaltaron así. Nunca un asaltante me dijo, tiene una goma pinchada.
A usted directamente le...
Me dijeron, dame la guita o te pego un tiro.
Claro. O le afanaron la goma, como en algún lugar.
Sí, pero no me dijeron nada.
Claro. No, señor, lo de la goma pinchada es porque usted baja a ver si la goma está pinchada y cuando baja lo agarra.
Ah, bueno, pero... ¿Y el tipo de dónde se lo dice?
Y por ahí está parado.
Usted pasa a 140 por hora por la autopista, el tipo está parado y dice, ¿Tiene una goma?
No para nadie, chico.
No podemos saltar a nadie.
No, usted tiene que elegir un lugar.
¿Está seguro, che, que da resultado esto?
O por ahí...
¿Tiene una goma?
Desde otro auto hay que ir a parearse.
De otro auto y correte, le pones a la par y le decís, tiene una goma pinchada.
¿Eh?
Y ahí le tiras el auto encima y... No entiendo cómo funciona, tiene una goma pinchada.
Disculpa, usted va caminando, por ejemplo...
Si yo voy caminando, no me lo va a decir que tengo una goma pinchada.
No, va caminando...
Señor, si yo voy a pie...
Quise decir que va transitando, señor, es una manera de decir...
O únicamente que la lleve rodando.
Usted va andando...
Yo voy llevando una
goma pinchada.
Claro, Sí, le digo, efectivamente está pinchada, voy a la gomería.
¿O por qué te crees que está algo con esta goma?
Veo cuando uno va llevando una goma, que la goma además tira para un costado.
Sí.
No la podés llevar derecho, pues va para otra parte, te cae contra la pared.
Sí. La tiene que levantar.
Y es pesada.
Bueno, no, usted, por ejemplo, va transitando una velocidad baja, o está parado, por ejemplo, como dicen, en una esquina para cruzar y alguien le dice, flaco, tenés la goma pinchada.
¿Y qué?
Usted para ver si la goma está pinchada.
Estoy parado.
Bueno, se baja a verificar que la goma esté pinchada, ¿y? Y cuando usted se bajó, ahí lo agarraron los ladrones.
Y le ayudan a cambiar la goma.
Sí, sí.
No, señor, no. Ahí lo
si yo no tengo la goma pinchada, ¿qué?
No la tiene pinchada, es mentira.
Pero si está pinchada no se puede ir con el auto.
Claro.
Es mentira, no está pinchada.
Mentira, el tipo me dijo que estaba pinchada, por algo me lo dijo.
Pero claro. Entonces si es ladrón y mentiroso.
Claro. ¿Para qué me va a mentir? Si me quiere asaltar, que me asalte.
Claro.
Pero ¿cuándo te lo dicen? ¿Antes de asaltarte o después?
Antes.
Poner, te asalta, dame toda la guita, qué sé yo, y después se va y dice, y tenés una goma pinchada.
Claro. Para que no te... Incluso se las dice.
Claro.
Lo balean la goma y te está pinchada.
Ahora tenés dos, dice.
Claro. No entiendo esto de la goma pinchada. Bueno, a ver qué otra cosa dice, porque eso no me parece muy eficaz. O también, su auto pierde nafta, me dicen. ¿Cómo? No era que tenía una goma pinchada. Ante esas advertencias no conviene detenerse, sino continuar la marcha hasta un sitio seguro.
Y pues, si
por ejemplo, Amberes. Ante esas advertencias, ya se lo dije. Lo mismo se debe hacer cuando se produce la rotura del parabrisas con piedras o con un bulón colgado de un puente.
Sí, ojo con eso. Lo tienen atado con una soga porque lo tiran, después lo suben, lo vuelven a tirar hasta que enganchan alguno.
¿Y de dónde se atan el bulón?
Lo dejan colgado.
Sí, ojo.
¿A qué lo van a tirar?
Cuando viene un coche, señor.
Lo dejan colgado. Cuando viene un coche se lo lleva por delante, lo ponen a la altura del parabrisas.
No, algunos
lo van a tirar. Por ahí usted pasa antes que el bulón llegue.
Bueno, a veces pasa eso.
¿Y para qué lo van a recoger de nuevo el bulón? Es una prolijidad innecesaria.
No, para tirarlo con más fuerza.
Y en un momento,
señor.
Todavía no lo asalto porque tengo que recoger el bulón. Y le dicen al cómplice que tiene, o ya viene el hilo, que después se hace galleta. Y lo atornillan bien el bulón. Guardá el bulón, ¿eh? Sí, señor, ya estamos con usted.
Ya me voy a afanar.
¿Y qué pasa con el bulón? Usted se va por delante del bulón y ¿qué?
Le rompe el parabrisas.
¿Y qué?
Usted no tiene que detenerse.
¿Y cómo
se
va a detener?
Porque, señor, si usted va manejando y se le rompe el parabrisas, uno automáticamente...
¿Qué se va a detener a qué? ¿A lamentarse? ¿A arrojarse ceniza en la cabeza? No entiendo para qué se detiene.
¿Y qué tiene que hacer, Rolón?
Se le rompe el parabrisas y sigue. Mira por espía por un agujero y sigue. ¿Para qué va a parar?
En primer lugar, se puede detener porque a lo mejor los vidrios saltan hacia adentro y lo lastiman.
Ah, eso es otra historia.
Bueno,
y si se lastima, con menos razón se va a detener.
¿Tiene
a qué?
Que seguir.
¿A qué se va a detener?
Es que yo estoy con usted, no se detenga.
No se detenga, Rolón.
Llega
hasta un centro asistencial.
Claro. No entiende por qué se tiene que detener un tipo al que se le rompe el parabrisas.
No, aparte es muy peligroso, Alejandro.
Usted, por ejemplo, va andando en el auto y se le descompone la radio. ¿Qué hace? ¡Para! Usted se detiene a cada momento.
Pero no es lo mismo, porque
claro.
Se descompone la radio, yo no dejo de ver el trayecto. No tengo un efecto de miedo, de susto por lo inesperado.
Usted cada vez que se asusta se detiene.
Claro, no. Si voy en coche, probablemente. Usted va en coche y de repente le estalla el parabrisas. Usted se asusta, señor. Es algo inesperado.
Bueno, yo cuando me asusto no me detengo, al contrario.
Sale rajada.
Cuando me asusto salgo a 160.
Va más rápido.
Me pegan los talones en la espalda.
Bueno, pero usted es inafanable, entonces.
No soy inafanable, soy cobarde nada más.
¿Y qué hace, Rolón? ¿Tiene astillado el parabrisas? ¿Lo tiene que romper para poder observar?
Claro.
No.
Y bueno, supóngase que usted se detiene el auto y mira el parabrisas, efectivamente está roto.
Sí.
Caramba, ¿qué haré? Dice usted. Se mesa los cabellos. Uh-huh. Entonces aparece el delincuente.
Sí.
¿Y qué le dice? El delincuente que ya tenía la precaución de guardar
viene
el bulón.
Con el bulón.
Tal cual usted lo aconseja.
Con el bulón de llave.
Y bueno, y ahí lo asalta, revólver en mano. Aparte, usted sabe que hay una tendencia natural, es esperable, psicológicamente.
Sí, de tener el revólver en la mano.
No.
Psicológicamente. Sí.
Psicológicamente es esperable que una persona tenga un accidente y se detiene a ver qué pasó. Sí, entonces uno tiene que estar muy consciente para decir, bueno, no me tengo que detener. Hay que pensarlo, porque la reacción instintiva es la de detenerse.
Y porque la gente es muy chusma.
Claro.
No, no, es suyo el accidente.
Se asoman a ver qué,
ay,
pa,
¿qué
mirá,
pasó,
dice,
qué pasó.
Ahí se le rompió el parabrisas. Pará, pará, a ver.
Pará, y ahí
mirá, vos, lo están asaltando.
Sí. No, que usted si ve que hay un coche detenido con un accidente y un probable hurto. ¿Usted me detiene para ayudar?
Naturalmente, yo me detengo
y lo ayuda.
Le digo, le ayudo. Le digo, ¿no quiere que le ayude a asaltar a este señor?
Yo no cuento nada, no. Dice.
¿Cuánto voy si lo ayudo?
Bueno, no, no se detenga.
Bueno, a mí lo que me robaron muchas veces es el estéreo.
Ah, bueno, sí.
El estéreo, sí.
¿Desde el auto?
No, en mi casa.
¿Cómo su casa?
Sí, sí, tenía... Traba los ladrones y me llevaban el tocadisco.
Ah, bueno.
Y pero auto no tengo yo, pero me robaron mucho el estéreo.
¿Qué pasa?
No, después cuando
¿usted se compró el estéreo antes del auto? ¿Antes
sí.
qué el auto, perdón? ¿Antes de comprarse el auto se compró el estéreo?
No, después me compré auto y sí, tenía el estéreo, entonces se lo sacaba.
Ah, grandote.
Sí, se lo sacaba.
Ah, se lo llevaba en la mano.
Iba caminando en la mano y un día me asaltaron y me robaron el estéreo cuando yo lo tenía en la mano, que era más fácil.
Ah, en la calle caminando lo asaltaron.
Claro, iba para mi casa caminando, había dejado el auto estacionado. Y me dice, dame el estéreo. Me dijo un tipo con el revólver y se lo llevo.
Gracias, flaco, me arrastré el laburo.
Es mucho más fácil así que abrirte el auto.
Claro. Ya anda mucha gente con el estéreo en la mano.
¿Usted nunca vio unos tipos que hace algún tiempo ponían el estéreo en el baúl? Yo me acuerdo.
Sí, claro.
Yo no me acuerdo dónde. Me tengo la impresión de que ha sido en Europa, que he visto algún tipo que yo he conocido, que se bajaba del auto para poner un casé.
Uh-huh.
Sí, sí, ya sé quién es.
¿Sí?
Uno que yo conocía en Europa, que el tipo tenía, me dio una explicación que ahora no recuerdo. En Barcelona fue, mire, le digo a la andaluza, es de Andalucía, o sea, Barcelona. Se quieren mucho además con la gente.
Sí, me imagino.
Sí, un día estaba yo en Barcelona y dije que me gustaban los pasodobles y casi me linchan. Bueno, y el tipo tenía el estéreo dentro del baúl.
Uh-huh.
¿Usted no vio eso? Porque
sí.
En un tiempo se usaba eso. ¿Por
bueno,
qué?
Ahora también se utiliza.
¿También?
Ah, Rolón, usted lo tiene.
Pero se bajaba el tipo para cambiar el disco.
No, pero ahora se utiliza llevar, por ejemplo, llevar la compactera en el baúl.
Entonces es lo mismo.
No, no, porque usted tiene el control, tiene el estéreo, digamos, de cassette adelante, pero desde ahí maneja también el CD que está puesto en el baúl.
Ah. Tiene uno solo, pues.
No, 12.
Cuando lo quiere cambiar, se tiene que bajar. No. Un momento, para en medio del auto. Y ahí es donde lo asaltan. Le calculan dónde usted va a cambiar el CD.
¿Cuántas canciones?
Por eso hay una complicidad entre las compañías discográficas y los ladrones de la autopista.
No me digas.
Sí, yo le voy a explicar cómo es. El tercer tema de todos los CD es una porquería. Entonces calcula 6 minutos de autopista, que son lo que duran los 2 primeros temas,
sí.
Más 30 segundos que le dura el tipo el tercer tema. Y ahí paran, che, saca esa porquería. Entonces detienen el auto en ese punto
y lo afanan.
A los 7 minutos.
Ajá.
Y ahí lo afanan. A los 7 minutos de autopista están todos los ladrones esperando que usted se detenga.
Mire,
a levantar el bolí y a cambiar el CD.
Claro. Está todo coordinado.
Fíjese, cualquier CD, el tercer tema es el peor siempre. A propósito, para proceder a estos latrocinios.
Sí, su acusación es
muy fuerte. Pero es incómodo,
Sí.
Es muy incómodo.
Sí, sí, por eso le digo, estos llevan 12 CD. Te pone 12 y después...
¿Por qué está en el baúl? ¿Y la rueda de auxilio dónde la tiene? Adelante.
Claro.
La rueda de auxilio la tiene ahí adelante, en vez de donde va la radio.
Uh-huh.
Y la radio atrás, donde va la rueda de auxilio.
Y si usted tiene el baúl lleno de cosas, de valija y todo eso, ¿cómo hace para cambiar el CD?
Claro, tiene que sacar una valija.
El CD ya va en un lugar bastante cómodo para hacer
eso. Sí, es muy cómodo, el baúl es muy cómodo.
No, cómodo dentro del baúl. E
incluso
digo.
Sin detenerse, usted puede viajar con un amigo y el tipo...
¿Lo lleva el baúl?
No, sale por la ventanilla,
claro,
por arriba del techo, y entonces desde arriba del techo de panza, tirado de panza, con cuidado siempre, ¿no? Abre el baúl y va cambiando así, va cambiando los discos.
O hace un agujero en la luneta.
También se puede hacer un agujero en el... No, en el asiento de atrás.
En el asiento de atrás.
Un flor de agujero en el asiento de atrás que dé acceso al baúl.
Sí, tiene brazo largo, ¿no?
Claro, y usted lo iba tanteando, incluso si se metió una cosa en el baúl que usted después la necesita.
Sí.
Y dice, metí la mano en el agujero y sacame...
Sí, el termo.
Sacame el termo.
Sí, tené cuidado.
Que me lo olvidé en el baúl, y quiero tomarme unos mates. Y ya que está, poneme el disco...
Bandoneón Arrabalero.
Bandoneón Arrabalero.